entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Este es el Paseo La Plaza, la Sala Picasso. Y el programa de siempre, esta noche está Patricio Barton.
Buenas
Saludemos.
Noches.
Y el amigo Gillespie, a quien también saludo. Bien, adelante Barton con las últimas amenazas.
Muy bien, es prácticamente hoy un noticiero del arte y la música, porque vamos a informar que nuevamente se van a presentar en Notorious el Sexteto Cabernet. Va a ser este domingo a las 6 de la tarde en Callao 966. Eso es Notorious, Callao entre Marcelo T. Alvear y Paraguay. Pero además, para la gente que está, por ejemplo, en Rosario o en Santa Fe, el 13 van a estar en el Centro Cultural Manuel de Labardén, en Rosario, y el 14 se van a presentar en el Festival de Jazz de Santa Fe.
Sí, pero por ahora conviene verlo el domingo. Yo nunca doy...
Lo inmediato es eso.
Imagínese, falta tanto. Bueno, ¿qué otra cosa?
Y Karina Berlegui, los
primeros... Karina Berlegui, ¿dónde está Karina Berlegui?
Se vuelven a presentar el 12 en el Centro Cultural Torcuato Tasso, en la calle Defensa.
En el Tasso, en el famoso Tasso.
Defensa 1575, eso va a ser a las 10 de la noche, el día 12, que es miércoles, creo.
No sé, señor.
¿Es miércoles el 12? Me dicen sí.
¿Centro Cultural?
Tasso.
Torcuato Tasso.
Defensa 1575, 10 de la noche.
Muy bien. Muy bien. Y en cuanto nosotros estaremos aquí, hasta el viernes, día en que nos presentaremos en el Teatro Metropolitan de larga fama, con los... procedimientos de ingreso que son usuales. Uh-huh. Hay que ir a hacer la cola. Chao.
Exactamente.
De tanto.
Y es la última presentación antes de partir hacia La Plata, porque
después estaremos en La Plata y ya daremos cuenta de semejante gesta. Uh-huh. Quiero decir asimismo que me han dicho que estamos saliendo en Córdoba. Estamos saliendo por FM 88.5, cadena Megared Argentina. Lo dicho, una gran broadcasting. Pero estamos
medio. ¿Pero es legal esa radio?
Sí, efectivamente es legal.
No me suena el nombre,
¿eh? No, a mí tampoco, pero bueno, ¿qué quiere?
Pero cadena, sí, en Córdoba, cadena.
No es en FM, en Córdoba no conviene mucho el FM porque está por la orografía que realmente impide el paso de la señal. A lo mejor a tres
pega
cuadras.
En la montaña y vuelve.
Claro, pega en la montaña y vuelve. Y te escucha siempre lo mismo.
Y siempre el mismo programa. El tipo que dice buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches.
Buenas noches. Bien. Pero por suerte estamos, ¿eh? De todos modos no tiene mucho sentido que lo difundamos por esta vía.
Porque sí, claro.
Y porque esta radio no la escucha. El que la escucha ya lo sabe.
No tiene razón.
Pero quizás
habría
alguien...
que publicar un aviso en un diario, poner claro, algo así.
También. Pero quizás hay alguien escuchando en www.infobae.com.
Exactamente, y también puede informarle a sus familiares,
¿verdad? Gente que
se dé el boca por boca.
Sí.
Bueno, no me importa. Vamos a saludar a nuestras amistades y familiares y benefactores, entenados y falsos influyentes.
Bueno, yo no voy a saludar a nadie, Dorín.
¿Qué pasa? Qué mala onda. Qué orgulloso. Sí, sí. Qué orgulloso, no saluda.
Qué amargo. Ay.
Sí, hoy estoy así. No quiero saludar.
No, sí, la lotería. Sí, el autosuficiente. No necesita de nadie.
Sí, cuidado, ¿eh?
Ay,
Ya va a venir con el equino fatigado.
Sí, sí, sí. Vas a tener épocas de pobreza.
Sí, vas a venir. Buenas tardes, por todas partes.
¿No quiere que lo salude la radio?
Claro, dice la gente. ¿Usted y Lepi?
No voy a saludar a nadie.
Yo voy a saludar a Nico, que me dijo, por fin te escuchamos en Córdoba. En directo por FM 88.5, cadena Mega Red Argentina. Mientras que Jimena dice, entre paréntesis, 22 años, San Andrés. ¿San Andrés qué viene a ser? Dice Jimena, ¿no? 22 sí. años, San Andrés. ¿Qué es San Andrés? ¿Qué quiere decir? Debe ser el lugar donde vive,
sí,
¿no?
Sí, calculo que sí.
Bueno, quiero saber, por favor, ¿quién era aquel cuya historia contaron el viernes 29 de febrero? Era Balder, el más querido de los dioses del panteón nórdico. Uh-huh. Y efectivamente, todos los objetos, todas las cosas del universo habían hecho el pacto de no dañar a Balder, menos el muérdago, que por una cuestión burocrática no fue citado a firmar el pacto, y justamente alguien le tiró con un muérdago, que es una hojita de porquería, y lo mató. Esa es la historia. Se llama Balder, con B larga. Uh-huh. Balder, hijo del príncipe de los dioses, Odín, y el más querido de los dioses del Asgard. Búscalo en el diccionario y no lo encontrará. Alejandro, mi nombre es Nicolás Riquieri, soy de General Pinto, provincia de Buenos Aires, pero vivo en La Plata, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando vengas a La Plata me gustaría que me autografiaras El Bar del Infierno y todo eso. Bueno, toca la guitarra, canta.
Ajá.
Por favor, que Cabernet vuelva a tocar en La Plata. Los escucharon cuando estuvieron en el Centro Cultural Islas Malvinas. Bueno, ojalá vuelvan. Este verano, dice otro, una persona llamada Juan Pablo, dice, este verano tuve la suerte de leer Radiografía de la Pampa, mirá, de Martínez Estrada, don Ezequiel Martínez Estrada. Lo leyó a orillas de la Tuel y la verdad es que me gustó mucho. Quiero hacerle una pregunta. En ese libro, que según tengo entendido fue publicado en 1933, aparece la frase El péndulo de Foucault. ¿Usted sabe a qué se refiere y de qué Foucault habla? Bueno, Péndulo de Foucault también es el título de una de las novelas de Humberto Eco, y ambos, Martínez Estrada y Humberto Eco, se refieren no a Foucault, el estructuralista, sino a Foucault, el físico, que fue el que demostró que la Tierra efectivamente se mueve, y lo demostró experimentalmente. Uh-huh. Y tenía un péndulo, es un físico del siglo XIX. Michel Foucault es
el de semiología,
el
¿no?
semiótico, sí. Y el otro es León Foucault. Uh-huh. Había puesto un péndulo ahí en un observatorio de París, un pedazo de péndulo, pero gigantesco, y el péndulo se balanceaba en el observatorio de París, y se trataba de un experimento para demostrar que la Tierra se movía, ya que habrá de saberse que los péndulos se mueven porque la Tierra se mueve. Si la Tierra no se moviera, etcétera. Bien, ese es el Foucault del que estamos hablando.
Ese péndulo sigue estando así en París, ¿no?
No lo sé, supongo que sí, debe estar expuesto, porque allí no tiran nada.
No, creo que hay un museo de pesos y medidas.
Exactamente, ahí, ¿sabe qué está ahí? El metro patrón, discúlpeme.
Sí,
el metro, ahí está el verdadero, decían que estaba, guardado en una especie de cuarto, a cero grado, a cero metros sobre el nivel del mar,
sí.
Con lo cual habrán tenido que descender un poco, porque París debe estar un poco por encima del nivel del mar. Bueno, ahí está el metro patrón, que está hecho con platino y otros elementos que casi ni se dilatan con el calor, ni se encogen con el frío, y entonces...
Y mide un metro, exacto.
Mide un metro, ese es el metro.
Bueno, bueno, está bien.
No solo que mide un metro, ese es el metro.
Sí.
No hay, no hay manera de que eso no mida un metro. Medir un metro es ser eso.
Claro.
Entonces, cuando alguien tiene un metro que le parece largo, o que le parece corto,
se tira, usted, por ejemplo, a veces lo...
tiene un metro que le parece corto. Y si esto para metro es muy corto, o muy largo. Entonces, se dirige ahí al, a la oficina de pesos y medidas, pasa, sigue de largo, el péndulo de Foucault sigue de largo, y dice, ¿dónde está el metro patrón? Y ahí lo mide. Yo, esto es bastante más largo que...
Claro.
No es lo que yo esperaba. Y así. ¿Y eso para qué? Para evitar que cundan los sastres inescrupulosos que te miden de más, o los merceros también aprovechados que te miden la cinta o el elástico y se hacen los bichesos. Entonces te... trae el metro patrón de Francia y le dice, mira, aquí está el metro.
O las modelos, que a veces se miden y dicen 90, 60, 90.
60, 90, más o menos.
¿Con qué se miden?
Con, aquí está el metro patrón, a ver cómo te queda.
A mí me pasó hace poco, tuve que hacer unas cortinas, me habían regalado un metro muy lindo importado, y las cortinas me quedaron muy chiquitas.
Epa, ¿por qué?
Y me di cuenta que estaba en pulgadas el...
Ah,
¿pero qué hizo?
La
cortina de Gulliver hizo.
Cándida y Ana María, ellas las puedo saludar, son las dos.
Ah, bueno, ahora ya no vale.
Ya no vale, ya ¿no?
Y le quedó la cortina toda estiretti, que claro, es lo peor que puede haber para una cortina.
Sí, la cortina.
Usted pone la cortina, la elegancia está justamente en el drapeado, en los brunces, en la caída, pero no, usted pone una cortina con cuatro clavos,
como una tapera,
como un tallón.
Para eso pega diario, mete una toalla ahí.
Y además,
como hice yo cuando me mudé a mi casa que no tenía cortina, agarré cuatro clavos y metí una colcha ahí.
No.
Se la hizo.
Debe ser verdad.
Es verdad. Es verdad. Es verdad, tampoco tenía martillo.
¿Y con qué le pegó?
No le puedo decir.
¿Con el metro con, patrón?
Con una distinción.
¿Con una distinción? Y bueno, total, tiene tantas usted
no,
que,
no
que le hace.
Señor, bien, continuaré con los mensajes. Este es Marilina, es de Rosario y quiere que vayamos. Bueno, ojalá podamos ir. Soy Matías de Bahía Blanca. ¿Y es verdad que Gardel es nacido en Francia? ¿O es nada más porque la cigüeña lo trajo de París? No, no diga eso aquí, porque este programa se transmite a la República Oriental. Y si llegamos a decir que Gardel nació en Francia, vamos a tener muchos líos. No vamos a poder seguir adelante con Radio El Espectador. Dolina, quería contarle que el domingo pasado fui a ver al grupo Cabernet y lo disfruté muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo crecieron los chicos?
¿Yo?
Sí, cuando los vi por primera vez hace 2 años eran nenes. Y efectivamente,
ahora
no.
¿Los pelos que tienen las patas?
He sido víctima de una estafa, dice Claudia, y tengo muchas ganas de insultar a cierta persona. Pero como no soy nada belicosa, no lo hago. ¿Qué le parece si lo llamo mediocre? ¿Será suficientemente ofensivo?
No sé. ¿A quién se refiere?
Usted cuando va a la cancha y
insulta
a un jugador que le grita medio, no.
¿Le parece que...?
¿Pero vio que gritan fracasados los que vuelven de Europa?
Sí, es extraordinario, ¿eh? Hay un tipo parado en la tribuna con una camiseta agujereada. ¡Fracasado! Extraordinario.
Todos, multitudes de exitosos gritan fracasados.
Multitudes de exitosos.
El jugador le grita...
¡Qué cosa!
¡Te miraste vos!
Lo peor es que ese tipo que le está gritando cree en el éxito. Cree verdaderamente. Para él es un valor el éxito. En el éxito, el ser vencedor, número uno, todo eso se lo cree. Qué cosa, ¿no? Tendría que no creerlo. Pero lo cree. Impresionante. El mundo es muy difícil, ¿no? Magalí de Rosario, nunca leen mis mensajes, efectivamente.
Hay un placar de Magalí que está acá atrás.
Está bien, está bien. para el zorro más allá, Pidalé, que es un lindo tal.
Bueno, Magalí, lo
Nahuel Di Benedetto escribe desde Saladillo.
Qué buen lugar.
Bueno, escucha con unos mecánicos que trabajan con él y que no gustan del programa.
Qué buena compañía.
Saúl de Jujuy, dígalo a los de Eñe como cosa suya. A ver si cuando termine la última entrega de los relatos se juegan con unas tapas, un contenedor, algo para no tenerlo ahí. Qué sé yo. Mi nombre es Cecilia, quiere saber de dónde sacan las entradas. Ah, no, ¿dónde se sacan las entradas para el Salón Dorado en la Municipalidad de La Plata? Desde allí será nuestro primer programa.
Sí.
No lo sabemos. Esperamos
no, hay que hacer la cola.
Creo que hay que hacer la cola.
Nadie entrega nada más.
Eduardo, cuanto más estudia, menos sabe, dice. ¿Qué hago? Etcétera. Bueno, el oyente cuasi fiel. Saludos a todo el nuevo equipo de La Venganza Será Terrible. Coco Basile, Richard Barton, Mario Mactas y el ex integrante de Sumo, Roberto Pettinato.
Estuvo bien, la verdad que...
Gracias también a este amigo Guillermo que me transcribe un fragmento de Saer. Y me dice que le han gustado algunos de los relatos que yo he escrito y que han sido publicados en Eñe. Me llamo Eva, pero tengo 32 años.
¿Y por qué como pero?
Ese se lo agregué yo. Ah. Le escuché contar que cuando usted era pequeño y estaba con su abuelo, algunas ideas le interrumpían momentáneamente los momentos felices. Pero es una copia, ¿no? Es al revés. ¿Cómo decía Borges? Que se entretenía en el ejercicio de la filosofía, pero a veces lo interrumpía la felicidad. Es al revés, ¿no? Mm. Bueno, a mí me interrumpía la filosofía. Me parece que es más verdadero. Uno es feliz y de golpe empieza a pensar y a meditar y ya no es feliz. La felicidad requiere una fe en el destino venturoso de todos, que el pensamiento se encarga de ahuyentar. Mm. En cuanto uno empieza a pensar, comprende que el destino de todos es trágico.
Es terrible, ¿eh?
Bueno. Gracias también a Sofía y así. Listo, ya está. Hay muchos más.
Muy bien, son todos mensajes que llegaron a dolina@infobae.com y les recordamos que el teléfono es 4535-4000.
Vamos a hablar.
Es una pregunta
que lo era, tenemos mucho tiempo.
Porque tiene que ver un poco con el tema. Por ahí,
¿de cuál sería el tema?
Ah, lo que decíamos.
En fin, hablar el tema.
Cuando la persona se acerca y dice, ¿te puedo robar un minutito?
No.
A mí no me gusta eso.
¿No le gusta que se le acerquen?
No me gusta que sean delincuentes. Y que me lo digan aparte. Preferiría que me lo roben sin que yo me dé cuenta. Porque ya me predispone mal.
La palabra robar.
Sí, pero ¿es eso lo que lo predispone mal o
ya
el hecho de decir me voy a adueñar de su tiempo?
No, a mí me si viniera una persona y me dijera te voy a regalar un minuto.
Ah, es mejor.
Es mejor. Es
gustoso, pero va a ocurrir algo muy parecido. Toma, ponle. Pero no, porque si hago así me quiebro. Estoy explicando una cosa que
la columna
quiero la columna vertebral. A mí me causa una cierta intriga lo siguiente. A ver, te comparte. Te pone un tipo en la calle y te dice una pregunta. ¿Esta es la calle Corrientes? ¿Por qué aclara que es una pregunta? Y una respuesta, sí. Es decir, es como si yo no me fuera a dar cuenta de que se trata de una pregunta y no de una afirmación, claro. Un insulto.
¿Qué me está diciendo?
¿Cómo la decía?
Pues también es una visión también muy muy didáctica, muy sintáctica, ¿no? Uno podría ir...
Teme que como no existen los signos de interrogación en la conversación, yo no alcance a percibir el tono inquisidor.
Claro.
¿Esta es la calle Corrientes?
Una exclamación. Váyase a bañar.
Está muy bien. Claro. Una afirmación rotunda. Es usted un imbécil.
Está bien, ¿no? Y uno podría...
anunciar lo que uno va a hacer, ¿no? Uh-huh. Un verbo. Váyase.
Una voz pasiva.
Ense sí consigo.
Sí, está lindo eso, ¿eh? Es más, podríamos hacer todo el programa hoy, o sea, anunciando cada
anunciando, uno.
Anunciando,
sí.
Los objetos directos, los objetos indirectos.
Haciendo un análisis previo a la frase. Si primero lo que es y después la frase correspondiente. Bueno, es muy difícil vivir según se ve. Voy a comenzar con la pequeña charla inicial del día de hoy. Vamos a hablar de las prostitutas de Boulogne.
Veníamos bien.
Pero, ¿cómo? Ya estamos banquineando ya.
No de las prostitutas de Boulogne en el Gran Buenos Aires. Sino de las prostitutas de Boulogne-sur-Mer.
Muy
en
bien.
Francia.
Son muy distintas, discúlpeme.
Probablemente. Me parece incluso que Boulogne-sur-Mer es más pequeño que Boulogne. Yo estoy seguro que Boulogne debe tener más población que Boulogne-sur-Mer. Es un pueblo, es un puerto ahí en el Canal de la Mancha, muy famoso, muy por distintas causas históricas, y sin embargo debe estar menos poblado que la localidad de Boulogne. Mm. Que no sé si es servido por el ferrocarril Belgrano o por el Mitre.
El Belgrano, me parece.
En cualquier caso, el Belgrano, me dice alguien ahí. No se trata de las prostitutas de esa pujante localidad, sino de las prostitutas de Boulogne-sur-Mer. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1804. Por esos tiempos, Napoleón dejó París para ir a Boulogne, donde 60.000 hombres esperaban que la flota francesa fuera suficientemente poderosa como para permitir un desembarco en Inglaterra. Es decir, el gran sueño, jamás cumplido, de Napoleón de invadir Inglaterra. En todos los puertos franceses del canal se construían desesperadamente muelles y barcos y botes destinados a trasladar la expedición más ambiciosa de todas las planeadas por Napoleón. Cuando Napoleón llegó y empezó a inspeccionar, quedó encantado por la fuerza que tenía y por la forma en que iba creciendo. Estaba contento, pero también estaba contento porque ingresaba de nuevo en una atmósfera militar. Había estado 8 meses sin salir del palacio, me refiero al Palacio de las Tullerías, ahí en París. Fueron 8 meses venturosos, meta-intrigas, amores cortesanos, bailongos, etcétera, pero estaba aburrido. Y cuando salió y se juntó con sus compañeros de armas, le sintió el gusto. Creyó que tendría un tiempo para eludir asuntos de amantes e intrigas palaciegas y concentrarse únicamente en la invasión de Inglaterra. Uh-huh. Pero no pudo ser así. Estos 60.000 hombres que se encontraban en Boulogne ocupaban la preocupación de las damas de Boulogne, quienes en realidad deseaban ser víctimas de las deliciosas brutalidades de un artillero, un purriel o un corneta. Cuando los regimientos llegaron a Boulogne, las ciudadanas más serias habían sentido al asomarse a los balcones, cuando vieron a los soldados pasar frente a ellos, un delirio. Delirio que el solo patriotismo no alcanzaba para explicar. Dice el cronista: contemplando aquellos soldados, sí, algunas habían sentido correr por su espina dorsal un temblor voluptuoso. ¡Oh! ¿Cómo me gustan las mujeres que sienten un temblor voluptuoso en su espina dorsal? Cuando alguien en un bailongo me dice, metiendo los ojos para adentro,
¡ay, qué feo! Parece demoníaca.
Sí, ¡ay! Dice, siento que un temor me acomete a mí. Un temblor voluptuoso me corre por la espina dorsal, me corre. Y entonces ahí me enamoro. Bueno, después de una semana, como ninguna mujer había, había sido abordada por los soldados, algunas, que eran muy entusiastas, fueron a encontrarse ellas mismas con los muchachos al campamento militar. Bueno, muchachas que vivían ahí en Boulogne-sur-Mer, dijeron, bueno, voy a pasear por la vereda a ver si alguno me dice algo. Muchachas serias, ¿eh? Pero cuando llegaron, se encontraron con un problema, o mejor dicho, se encontraron con la explicación de aquella aparente indiferencia de los soldados. Dentro mismo del campamento había un ejército de unas 200 prostitutas que vigilaban a los soldados y tenían la exclusividad sobre ellos. Si las damas que no eran prostitutas se entregaban por amor o por gusto, por placer, las que sí eran prostitutas temían perder su negocio. Entonces, cuando estas señoras respetables se acercaron a los soldados, fueron brutalmente alejadas por aquellas que comerciaban con su amor y hacían de eso un modo de vida.
¿Se armó? Con violencia, Bruno.
Y la vamos a ver que sí.
Oh.
Bueno, sí, las empujaron y las echaron. ¿Qué quieren acá? Acá laburamos nosotros, no vengan a levantar tipos. Así fue, unos empujones, qué sé yo. Sorprendidas por esta expulsión, las damas, digamos amateur,
sí.
regresaron al pueblo un poco decepcionadas. Pero algunos días después, ya muertas de amor, ya que me importa, algunas volvieron.
Uy, pero...
Y una, por lo menos una de ellas, logró iniciar conversación con un militar. La entrevista no duró mucho porque una horda de prostitutas salió de una tienda de campaña y se precipitó sobre la dama. La mina pudo huir. Por unos días, las damas del pueblo no volvieron a meterse. Entonces, cada noche, las prostitutas se disponían en sus tiendas respectivas y alrededor de las 9 de la noche recibían a los hombres. Llegaban de 10 en 10.
¿Minutos?
No, hombres.
Ok.
Cada una de estas muchachas de Boulogne consolaba a 30 o 40 por noche. Habían puesto unos cartelitos que decían: soy una chalupa inglesa dispuesta a ser hundida. Cartelitos provocativos, ¿me entiende? O pruebe sus armas antes de la conflagración. Y otro que me estoy imaginando ahora que no puedo decir. Pero vino a suceder algo curioso. Después de pasar 8 días entre los soldados, Napoleón quiso conocer a una muchacha y le dijo al mariscal Murat lo siguiente: mirá, dice, desde hace algunos días no veo más que tipos bigotudos y ya estoy podrido. El mariscal le dijo que conocía a una hermosa pueblerina que también tenía deseos de conocerlo. Napoleón se entusiasmó y le preguntó qué tal era. El mariscal Murat, que como buen cortesano había tomado la precaución de sondear a la muchacha antes de entregarla, dio numerosos detalles muy estimulantes.
¡Oh, qué lindo!
Mirá, etcétera. La misma noche, el emperador envió a buscar a la dama y dice: anda, tráemela. La dama se presentó al galope y lo amó a los pocos minutos.
Ufa.
Ahí está. Solo sabemos que se llamaba Henriette y que era verdaderamente hermosa y que no pertenecía al grupo de prostitutas. Era una dama del pueblo. Cuando las prostitutas se enteraron de que una mujer que no pertenecía a su grupo había amado a un hombre y encima que ese hombre era el emperador, ¡poh!, se armó la podrida. Según el cronista, el bando de las enamoradas impagas, si las damas, se mandó hacia el campamento de las prostitutas para burlarse maliciosamente por el triunfo que habían obtenido, ya que una de ellas había sido homenajeada por Napoleón. Cuando las prostitutas oyeron las burlas y las rimas,
sí,
salieron de sus tiendas furiosas y se precipitaron sobre las visitantes. La colisión fue terrible. Hubo lucha. ¡Pelea, mujeres! ¡Pelea, mujeres! Después de un par de horas, cuando por fin pudieron ser separadas.
Ah, se dieron bastante.
Sí, se dieron. Vinieron todos los soldados. Imagínense, los soldados que estaban para invadir a Inglaterra tuvieron que utilizar sus armas para separar a estas minas. Cuando las separaron, una había muerto. 30 habían perdido los dientes. 18 estaban medio estranguladas y 5 no tenían pelo.
¿Y los soldados que se admiraban mientras tanto?
Separaban, trataban de... Bueno, sí. Napoleón, al ser informado de esa terrible noticia, se asustó.
Y sí.
Porque pensó que un inconveniente de esa naturaleza podía distraer a los soldados. Entonces hizo dos cosas. Primero, abandonó a Henriette. Y dio orden de que nadie amara a nadie. Terminó, chau. Por lo menos hasta después de la expedición a Inglaterra. Y así entonces las tiendas de las prostitutas de Boulogne fueron cerradas. Las muchachas se perdieron por distintos caminos de Francia, ¿no? Las otras mujeres, las damas, las mujeres comunes, debieron clausurar su entusiasmo y solo vitoreaban desde los balcones, gastamente, a las tropas. Adiós, adiós. Habrán dicho, para hacerlo que no ganar nada, más vale ser honrada. Lo curioso es que la expedición a Inglaterra nunca se concretó, como todos sabemos. Napoleón decidió guardarse aquellos ejércitos para marchar hacia el Rin y luchar con los austríacos y los rusos, con suerte cambiante, como sabemos. Pero me gustó esta brevísima anécdota que elude lo general y lo filosófico. No hemos dicho, qué barbaridad, etcétera, etcétera. No. La copiamos de Michelet, que la cuenta así también. ¿Qué debe hacer un historiador con esta anécdota? No sé. A lo mejor integrarla a una colección de otras anécdotas, colección que esté dirigida o guiada por determinadas estrellas. Es lo que hace una historia oculta, varias anécdotas, y no dice nada, pero usted cuando se leyó 10, dice, caramba, este hombre me quiere decir que verdaderamente, en forma indirecta, la mujer influyó en el nacimiento de las nacionalidades en el siglo XIX, digo, por decir alguna cosa, ¿no? Pero no, esta no dice nada, no hay criterio central, no hay una visión de la historia, o parece que no hay, pero hay, que es lo que a mí me gusta. Cuando parece que no hay, porque está bien escrita, pero hay, porque está bien escrita. Siempre hay, aunque parezca que no hay, una constelación que nos rige. Lo que pasa es que no es una constelación evidente. Una constelación evidente, ¿cuál sería? Ah, qué maltrataban los soldados a las prostitutas. Entonces juntamos 10 anécdotas de prostitutas maltratadas. Pero a lo mejor la constelación es más rara. Las líneas que unen a las estrellas no son tan visibles, y por ahí la idea es otra. ¿Qué otra idea? Lo que acostumbra a ser debe ser. ¿Cuál es el alcance del Estado? Y no nos damos cuenta. Esas son, a mí me parecen, líneas de pensamiento más atrayentes que las más evidentes, ¿no? Lo que quiero decir es que para que una colección de historias tenga una rima interior, esa rima no puede ser nunca un ripio. No puede rimar Frontón con Colón. Es mejor incluso si no hay del todo rima, sino más bien asonancias, sino sombras de la sombra de una rima. Y entonces allí nuestro camino será menos evidente, pero más inteligente. Es como pasa con las músicas demasiado simplón. Así que le agradezco a Michelet que no haya cometido el error de ser edificante, de ser groseramente edificante con esta historia. Me gustó mucho. Pero ¿a quién dedicarla? a la mina que se levantó al soldado y tuvo que salir rajando. Aquella que salió con un militar, ¿se acuerda? La primera, estaba ahí con el tipo y cayeron las prostitutas. Ni su nombre quedó, pero yo le dedico esto, me gustó esa mina. A la banda entera de las enamoradas impagas, de aquellas que lo hacían por amor.
Y que se tuvieron que ir de Bulón a Villa Adelina, no sé a dónde se habrá.
No, yo estoy hablando de las impagas. Las prostitutas es una cosa, está bien, pero de las enamoradas impagas, que tenían ganas de meterse con los soldados, y gratarola, loco. Claro. Eso me gustó también, me gustó, ¿no? ¿Qué otro pago puede pedir un enamorado si no es el amor que se le da? Digo yo que tengo alma de aficionado en ese menester, ¿no? ¿A usted le gusta lo profesional?
No, para nada. No. Cuanto menos hayan estudiado, mejor, en mi caso. Analfabeta.
No, pero yo hablaba de profesionales del amor, ¿no? De abogadas.
No, bueno.
La abogada es un poco leguleya, ¿no? Para... Hablemos generalidades sin sentido. Uh-huh. Las abogadas... Ya, ahí viene una cosa así, ¿no? Yo anduve con una abogada, dice el tipo, ¿no? Todas tal cosa, ¿no?
Claro, lo que pasa
ordinario es eso, ¿no? Sí.
O también por rasgos físicos, también las rubias.
¡Las rubias!
O también por sitios geográficos, ¿no? Las rosarinas.
Oh, las sanmigueleñas. ¿Qué tal citas son? Sí, es cierto eso. Las de Fulano.
Es así.
Bueno, nada de eso tiene sentido. Ni siquiera tiene sentido hablar de una persona, calcule. Decirlo de una persona ya es riesgoso.
Sí, porque la persona cambia todo el tiempo.
Exactamente, muy bien. Cuando alguien me dice, fulana es flor de loca, yo digo, no generalices. Porque contenemos multitudes, como decía Weidman. Entonces, no solo que flor de loca, sino que llegado el caso, es flor de casta.
Sí, sí.
Uh-huh. O flor de pelmazo. O flor de tenacidad o flor de un día. Vaya a saber cuántas clases de flores hay dentro de una dama. Entonces el que dice fulana flor de loca generaliza. En algunos días es flor de loca. Cuando se encuentra conmigo generalmente hay no.
Contenemos multitudes y además también somos observados por individuos llenos de multitudes.
Llenos de multitudes, que a veces no se observan desde una colina y otras veces desde otra. De manera que imagínense la enorme posibilidad de contactos diferentes que hay entre solo dos personas. Usted contiene 1,000 y yo 1,000. Hay un millón de formas distintas de vernos. Uh-huh. Muy bien. He ido con paso vacilante a la discoteca pensando
debe haber algún tango de...
¿Había profesionales en la discoteca?
Había dos discotecarios, uno profesional y otro amateur. El amateur no sabía qué disco darme y el profesional no quería darme ninguno. Así que entre el no saber y el no querer, entre el no saber de los amateurs y el no querer de los profesionales, tuve que traer un disco yo, que más o menos tiene que ver. Y vamos a escuchar a Aníbal Troilo y Roberto Grela, el bello cuarteto, en un tango que se llama Pa' que bailen los muchachos, que era otro de los carteles
sí.
que estaban puestos en la tienda de las prostitutas. No está mal, ¿no? Pa' que bailen los muchachos, Aníbal Troilo, Roberto Grela.
Thank you.
que bailen los muchachos. En La Venganza Será Terrible, Aníbal Trollo y Roberto Grela y su cuarteto típico.
Estás intentando comunicarte con la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La Venganza Será Terrible.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Te envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias. Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde la Sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660, a donde pueden venir de lunes a jueves, que la entrada es libre y gratuita. Y hay
un gran predominio de gente joven hoy, cosa que ocurre siempre, pero hoy especialmente.
¿Le podría hacer la prueba a usted, a ver si son realmente...
A ver, levante la mano el que es joven. Lo dicho, todos.
Bien, una prueba de entusiasmo, ¿no quiere realizar aquí?
No, tengo miedo.
Que salgamos disparados hacia atrás.
¡Viva el León de Francia! ¡Viva! ¡Oh! Podemos invadir Inglaterra tranquilamente.
Que no escuchen las prostitutas, que por ahí se mete una horda de prostitutas. Claro, sí.
Vamos a leer mensajes de los oyentes y de los presentes, que hay muchos.
Muy bien, Walter de Junín dice: mientras escucho el programa hago tiempo para ir a Ezeiza con rumbo a Nueva Zelanda, me voy a vivir por 6 meses y no los voy a poder escuchar. Les mando un fuerte abrazo.
Pero ¿y por qué, señor, se va a vivir a Nueva Zelanda por 3 meses?
6 meses, ¿eh?
¿Por 6 meses? Entonces sí. Nueva Zelanda, como lo mismo que le pasó a Pekín, cambió de nombre. Cuando yo era chico era Nueva Zelandia, le juro. Un día de golpe fue Nueva Zelanda. Y chau, todos contentos.
¿En serio?
Sí.
Bien. Bueno, lo puede escuchar por internet igual, ¿eh?
¿Eh?
Lo puede escuchar por internet, le digo a Walter.
A Walter, sí. Porque nosotros quedamos conversando entre nosotros y Walter quedó ahí como un pavo mirando. Sí, puede escucharnos por intendencia.
Exactamente.
Quizás yo cuando me equivoco sigo adelante, ¿no?
Escúcheme, usted es el conductor del programa. Sí. Francisco de Olivo.
¿Qué tal, Francisco?
Exijo que Barton use el chaleco salvavidas que tiene en la televisión.
Oh.
¿Qué usa el chaleco salvavidas usted en la televisión? Yo también usaría.
Es un chaleco, es un vestuario que tiene que ver con el programa.
Es un chaleco de otra, de ahí un tipo cazador, creo.
Chalecos que sobran, le sobran ahí a Jorgito, chalecos de otros programas. Gente de chaleco, por ejemplo, un programa del año 70. Entonces, si quedan chalecos allí, le ponen.
Y ahí
uno.
Me lo dan a mí.
José Luis de Retiro. Mañana rindo mi última materia para recibirme de bachiller. Me espero una larga noche de estudio que ustedes hacen más amena. Que nosotros hacemos más ineficaz. En realidad.
Negros somos Puchero, Patrick, Fede y Topis.
¿A dónde están los Pucheros? Ahí está.
Ahí están.
¿Cómo están?
Tenemos otra frase conflictiva. El güey solo viene se lambe. ¿Podés aclararnos qué quiere decir?
No sé.
Bueno, aquí hay un mensaje también de gente presente, Matías Montegrande, que me llama la atención que está aquí, pero mire, está hecho...
Escribió en computadora, lo que es.
Sí. Computadora.
Eso no lo hizo.
O es un mensaje modelo que lo usa para muchos programas.
Para muchos programas, sí. Se venden por ahí.
Pero dice, les pido, si le mando un saludo a Lechuga y Belu, que se quedaron en casa, y a todos los chicos de la JP Vita, Dolina, a ver cuándo hacemos un picadito en la Plaza Malaber de Villaortúzar.
¿Cómo no? Sí. Qué jugada ahí, sí. Bueno, trabajo en un puesto de telepeaje. Te escuchamos todas las noches. Si nos mandás un saludo, levantamos la barrera y nadie paga. Vamos, vamos a levantar la barrera.
¡Dale, dale!
Además, el peaje no se abre automáticamente la barrera.
Sí, pero no sé.
Hola, ¿qué tal? Soy Pablo de Palermo. Quería preguntarle a vos o a Mactas si leyeron algo del filósofo Mario Bunge. Desde el afirmativo, ¿qué piensan de su
Magda
obra?
Magda posiblemente ya le digo. Ricardo de Tuzangó dice, indio rima con amerindio. Ah, qué vivo.
Sí.
Como agua limpia con rima con lampalagua. Bueno, vale. Te sigo de los años 60. En esa época te escuchaba con mis seis hermanos. Qué curioso, yo en los años 60 ni apenas se había nacido.
Quizás era vecino suyo y lo escuchaba por la
pared. Claro, claro.
Laureano de Acasuso,
48 años en el programa.
Efectivamente. Recuerdo como si fuera ayer el día de nuestro debut. ¿Se acuerda?
Laureano de Acasuso dice, con respecto al experimento de Foucault, se hizo buscando una altura muy alta y colgaron un péndulo muy pesado. Le hicieron un montículo en círculo alrededor del eje. Date una explicación, ¿tiene tiempo usted?
Por favor, mientras me voy a comer una masita.
Bien, y luego impulsaron con fuerza el péndulo y comprobaron que cada vez que pasaba y tocaba la arena, lo hacía en un lugar distinto. Según Laureano de Acasuso, esto es motivo suficiente para comprobar que la Tierra efectivamente se mueve.
No. Cuando usted lo dijo, ya me estaba dando. Yo al principio no creía.
Sería mucho más difícil que el péndulo siempre pase exactamente por el mismo lugar.
Es imposible.
Es imposible.
Alicia de Ciudad Evita, me dijo mi vecina que faltan entregas de los cuentos suyos Señe. Yo mandé todo a encuadernar pensando que no salían más. Yo no sé, ¿cuál fue el último? Lo he dicho, un gran éxito. Un extraordinario éxito la publicación de Revista Enia. No lo escuchan, no lo leen ni los oyentes de este programa. Bueno.
Hola Alejandro, me llamo Basilio Pérez. Soy de Posadas, estoy de vacaciones visitando a mi hermana Bárbara. Y si sos tan amable, me gustaría sacarme una foto con vos.
¿Está presente aquí o por teléfono? Si está presente aquí, sí.
Atentamente.
Si llama por teléfono...
No, está aquí, está aquí.
Ah,
está aquí,
entonces
está aquí.
Tampoco.
Allá está.
Bueno, ahora los vamos acá. Nilda de Saavedra, me tengo que anotar en la facultad y no tengo la más mínima idea de qué carrera seguir. ¿Qué puedo hacer para encontrar mi vocación? No se anote.
Claro, es como ahora,
déjele el lugar a alguno.
Como decirle, me voy a internar, pero no sé de qué enfermarme.
Claro.
Una cosa así. Negro, saluda a mis amigos Gabriel de Brasil, Nidia de México y Pablo del Mundo, que están en la sala.
Bueno, muchas gracias.
¿Dónde
está el de México, el de Brasil? A ver, ahí está. Bueno, gracias por venir, pero los han traído engañados, según ustedes ya habrán percibido.
Matilde Balvanera dice, negro, te escucho hace más de 12 años, y tengo todos tus libros. Te felicito por los cambios del programa y la incorporación de Manu Moreira.
Preguntale si sabe cuál es el último cuento que apareció en la revista N. Alejandro, ¿se puede dejar todo para ir a buscar una mujer? ¿Qué sé yo?
Poder se puede.
Sí, poder se puede. Sí.
La verdad es que estoy emocionado porque Clara de Palermo me mandó un mensaje a mí.
Oh, ¿qué dice Clara?
Y le saluda a mi novio Marco. Ajá. Saludo al novio.
Mariano de Barrio Norte. En el hipotético caso de una confrontación entre Batman y Superman, ¿quién desearía que ganara? No, ese es el programa de Formento.
Patricia de Almagro dice, muy linda la charla de hoy, se trató el tema con mucha altura.
¿El tema de qué?
El tema de hoy, no sé si se refiere.
Con mucha altura.
Se refiere a los medios.
Justamente, bueno. Eduardo de Bulón dice, justamente de Bulón, nosotros nos dábamos dique, mira qué bueno, muy bien. Porque estaba Rosa, San Martín y Pueyrredón reunidos en la chacra de Bulón, y nadie nos enseñó que las chicas estaban desparramadas por la zona.
De no sé dónde, dice, ¿qué opinaría de una mujer que lo invitara a desayunar? ¿No le resultaría sospechoso? No, al contrario, me resultaría muy venturoso, imagínese. Sí.
Depende de qué hora.
Claro, el tema es que, ¿qué hace hasta que llega el desayuno?
Importa, acepto.
Muy bien. Negro, de Marcos y Anita, saludos de Chacabuco.
Rocío tiene 13 años, vino con su mamá y su abuela. Por favor, saludá a mi tía Gladys, etcétera. Bueno.
Muy bien, Rodolfo de Almagro dice, Negro, quisiera saber tu opinión musical del tema Because de los Beatles. Creo que es una canción que a vos te gusta.
Está muy bien, sí, me gusta. Pero ¿qué vale que yo opine? ¿Qué cambiamos con eso? Pero está bien, sí, me gusta. Primera travesía solo en auto. Avísenle a mi madre que he llegado bien, dice Agustín de Castelar.
¿Dónde está?
Ahí, con un guardabarro en la mano.
El tema es volver, ya llegó.
Les agradecemos de mil amores, el muerto, Barbie, Ducky, ¿será? Y Nicky, y gente que ha venido.
Muy bien, Ale, somos Nico, Paula, Sergio, Mariela, la primera vez que viene Paula. A verte, un beso cariñoso.
¿A dónde está? Sobre... Momento. ¿Y cuál es Paula? Ah, es la que está mirando por otro lado.
Tengo a Rodrigo Pollo y Coco de Concordia, Entre Ríos, están acá, especialmente para conocerte, te admiramos mucho. Muy bien.
Último mensaje.
Muy bien, aquí no hay más, pero pueden llamar al 4535-4000, mientras nosotros esperamos que desde el Observatorio Naval suene el top.
Tengo un mensaje más, disculpenme.
Es muy urgente, porque si no, no.
Sí, es urgente.
Urgente, repetimos. Dicen en los noticieros de la tarde.
Reiteramos.
Urgente, repetimos. Entonces, ¿qué urgencia tiene?
Claro.
Sí. Ya me lo dijeron.
No, y además ponen una sirena y dice, urgente, reiteramos, está cortado Curapaligüe al 300.
Sí. Entonces uno dice, urgente. Oh, ya empieza un cierto temor, ¿no? Y urgente, repetimos, es un oxímoron. Una contradicción. Bueno, igual que estreno absoluto, pero eso ya se ha dicho muchísimo, ¿no?
Tensa Calma y todas esas cosas.
No, Tensa Calma no, estreno. No, estreno en televisión, dicen. Ya la vi mil veces. ¿Cuál es la idea de estreno que tiene? Es la misma idea que tiene mi hermana.
Noticias. Bueno.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura 20 grados 9 décimas. Mauricio Macri pidió a los porteños que saquen los residuos dentro del horario de recolección. El jefe de gobierno advirtió que, caso contrario, serán multados económicamente y con fajas en sus viviendas. El mandatario metropolitano comentó que son acciones tendientes a evitar anegamientos en la ciudad. Macri insistió en que la capital volverá a inundarse en los sucesivos meses de repetirse el último temporal. Fútbol, Copa Libertadores. Arsenal perdió por goleada, cayó 6-0 ante Fluminense en el Maracaná. Las FARC liberaron a 4 turistas secuestrados a mediados de enero. Habían sido privados de su libertad a las costas del Océano Pacífico. Los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja en algún lugar en la selva del departamento de Chocó. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, agradeció la decisión de la ONU sobre la crisis con Colombia.
Otro considerando dice que el hecho ocurrido constituye una violación de la soberanía y de la integridad territorial del Ecuador y de los principios del derecho internacional. Gracias, OEA. Y resuelve, primero, reafirmar el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal. Estamos totalmente de acuerdo con esta resolución.
El PJ iniciará mañana su normalización. Néstor Kirchner encabezará en Parque Norte la primera sesión en 3 años del Consejo Nacional Justicialista. El exmandatario será proclamado presidente del partido antes de fines de abril. En Buenos Aires y alrededores el cielo está algo nublado. La temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
En C5N vos también nos informás. 5555-0005. En C5N vos sos noticia. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo. Todas las noticias.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Este verano, Viviendas Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Viviendas Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendasroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.10móvil.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y la palabra es del señor Alejandro Dolina.
Mi perro cazó una mosca. Nuestra habitual sección dedicada al perro. Y aquí hay algunos oyentes que nos consultan sobre el siguiente problema. Mi perro corre los autos, los colectivos y los camiones. En cualquier momento se lo traen con las patas para adelante a su perro.
Disculpe. Perros resentidos son, ¿eh?
¿Por qué corre el perro al camión? Está resentido, ¿no?
Al perro. No le gusta, porque el perro vive de una forma muy modesta, en general.
Y cuando ve a alguien que prospera...
Y ostenta un auto...
Le ladra.
Da, vos, si no tuvieras auto, sé cómo te muerdo.
Claro.
Bajate.
Ese es el perro del hortelano.
Sí.
Bien. A ver qué dice.
¿Sabe lo que hay que hacer con esos perros?
Sí.
Hay que acelerar un poco y frenar. El perro se trata de
acelerar. Cuando el perro es suyo, por ejemplo, ¿no?
No, lo digo cuando el perro es ajeno.
¿Qué me importa cuando es ajeno? A mí me molestan mucho los perros esos que te saltan cuando vos vas caminando por la vereda a la noche.
Ay, qué feo.
Y venís tranquilo, no sabés qué hay por ahí. Entrás en un frente, hay un alambrado y el perro parece golpe. ¡No, no, no! Yo una vez venía con mi novia, ¿no?
Está agachado el perro esperando que pase
usted. Y yo venía hablando con mi novia, caminamos por el oscuro y ahí me dice, dice, vos qué valiente que sos que venís acá al oscuro y no le tenés miedo a la oscuridad, todo eso. Le digo, ¿es verdad? Le digo, tómame del brazo, amada mía, le digo, que no conozco el significado de la palabra. ¡Bro! Me salió el perro. ¡No! ¡No! Pegó un salto y en el medio de la calle, yo venía por la vereda, pegado a la pared. En el medio de la calle me desmayé.
¿Y su novia?
Mi novia no la vi más. Cuando volví en mí, ya no estaba, vivía con otro.
Y vivía con perro, tenía
estaba
perro.
Estaba por casar ya cuando volví en mí. Eso me asusta mucho.
Es muy territorial el perro, eso es lo que tiene.
¿Qué quiere decir eso?
Siempre vive en un territorio.
Estaba pensando que casi todos los seres corpóreos viven en territorio, salvo los imaginarios. Bien, ¿qué puede hacer uno para evitar que el perro de uno corra autos? Encerrarlo o atarlo. Sin embargo, acá dice otra cosa. Adiestre al perro, coloque la correa a su perro, párese con él en la vereda y pídale a alguien que pase con el coche.
¿Qué tiene que parar un auto en la calle?
No, un amigo te lo llama. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Disculpa que te llame. Mira, vos podrías pasar por el, con el coche por la puerta de mi casa, porque... Pero para eso no tenés amigos con coche, es un problema, ¿no? Vamos a la comisaría. Hola, sí, ¿por qué no pasan por la puerta de mi casa? Porque...
Escúcheme, domingo a las 2 de la tarde.
Y bueno. Entonces, pídale a alguien que pase con el coche. Cada vez que el animal ataque o quiera soltarse para ir detrás del auto, encájele una patada, me imagino yo, al animal. No, tome firme la correa y párelo con una orden seca y firme. ¿Cómo es una orden seca y firme? Diga, seca, firma.
Si usted la anuncia, ahora voy a hacer una orden seca y firme.
Claro. No, el perro una orden, le ordena secar y firmar.
Uh-huh. Le dice stop. Stop. No hay que decirle pare.
El perro no entiende inglés, ¿no?
Está sí.
El inglés tiene la capacidad de la síntesis.
O sea que lo entienden hasta los perros.
Claro, es stop.
Stop. Le dice, y el perro, a ver qué dice acá.
Usted sabe que hablando de eso, que yo adiestré a mis perros de tal forma que yo, por ejemplo, digo afuera cuando entran a casa. Afuera, y sí. Los perros se van afuera. Pero cuando se van a la vereda, y se van a, están en la vereda, le digo, afuera, y entran para adentro.
¿No sabes que huyen de usted?
Curioso, ¿eh? Curioso. Me parece que están entendiendo algo mal.
Es que se lo dice en español.
No, es que para ellos afuera significa cambia de situación. Claro. Afuera.
Sí.
Dice, hágalo todos los días esto. Esto de hacer pasar un amigo con el coche, qué sé yo. Y recompénselo cuando no ataque a su amigo. Ah, no, al perro, recompénselo. Cuando le haga caso, usted le da 20, 30 pesos.
Y al amigo también. Porque
al amigo también, recompénselo cuando no ataque. Después también usted puede pasear al perro 2 veces por día.
Sí.
Claro, porque no tengo nada que hacer. Y dele elementos de juego. Pelotas, palos, trapos. Pelotas, palos, trapos, efectivamente.
Los perros además se consumen ahora golosinas. Usted sabe que los perros hay golosinas para perros con forma
buenas
de
hueso. Sí. Buenas tardes, ¿golosinas para perros tiene?
Sí, tenemos golosinas, juguetes, todo.
Pero algunas las probé.
¿Los juguetes o las golosinas?
¿Qué golosina tiene para perros? A ver.
Son todos en forma de huesito o de churrasco, pero con fragancias que los perros adoran.
¿Y qué fragancia puede adorar un perro?
Y a hueso y churrasco.
¿A hueso? Son huesos y churrasco, para eso no vengo hasta acá. Le encajo la sobra de mi marido y el perro me lo va a agradecer más. Gracias, buenas tardes. No, acá dice... Hágalo gastar energía al perro. ¿Sabe lo que hay que hacer al perro? Para mí, ¿no? Usted, no el auto de un amigo, usted con su auto lo lleva a pasear. Usted adentro del auto y el perro afuera. Uh-huh. Usted tiene la correa en la mano, la ata a algún lado y va despacio.
Sí, 30, claro.
40, 50 kilómetros por hora.
Pero escúcheme, lo lleva como un felpudo el perro atrás.
Ahí al perro le hace 20-30 kilómetros todos los días.
¿20-30 kilómetros?
Sí, incluso lo lleva al trabajo al perro. Te va en auto al trabajo, lo lleva, cuando estaciona, lo mete dentro del baúl al perro, a la vuelta lo saca y lo trae también más ligerito a la vuelta. Y el perro se va a estrenar de esa manera.
Se ablanda.
Y además se le van a ir las ganas a correr atrás de los autos.
Ahora, ojo con eso.
Estaba pensando, una forma de sacarle el resentimiento al perro, ¿sabes cuál es?
No.
Sentarlo en el auto al perro y decirle maneja. Se vuelve loco el perro, no sabe cómo hacer.
Y después, cuando resulta evidente esta incompetencia, usted le dice al perro, ¿viste?
¿Viste que te burlas de los otros?
Y ya está.
Sí, ¿usted hizo esa experiencia con su perro?
No. Yo tuve una mala experiencia con un perro que dormía dentro del auto.
Ah, les encanta porque... ¿Cómo se duerme? Pero los viajes largos, les encanta el auto.
Sí, pero este perro dormía dentro del auto estacionado.
Como una especie de cucha.
Algo así. El dueño... que no tenía ganas de tenerlo cerca de él, pero que quería de algún modo molestar o contribuir a la contaminación general, pues lo tenía dentro del automóvil. Y nosotros, yo con mi novia, usted ya se lo conté, salíamos y, bueno, dábamos rienda suelta a nuestra lujuria dentro de los automóviles estacionados.
¿Cómo?
Tanteábamos los picaportes, que es como empiezan estas cosas. Hasta que una puerta se abría y nos metíamos dentro y ahí nos amábamos hasta morir.
En auto ajeno, ¿no?
En auto ajeno porque yo no tenía propio. Era los únicos autos que tenía eran ajenos. Y así todas las noches, ay, ¿qué te parece, Cholito, no? Bueno, y una noche tanteamos una puerta, se abrió y nos metimos adentro. Estábamos en...
¿Asiento delantero, ustedes?
Asiento trasero. Es el mejor.
Sí.
Y justo abrí la puerta de atrás, estaba abierta. Le digo, mira, y estábamos con mucha cara porque habíamos caminado como 30 cuadras, no encontrábamos un auto abierto. Y la gente cada vez está más desconfiada, Juni Granciera. Bueno, no.
¿Cómo era? Disculpe, ¿cómo era la noche? ¿Fresca? Sí.
Era una noche lluviosa.
Sí. Oh, lo mejor.
Lluviosa.
El auto
es lo más grande que hay.
Claro, y llegó mojado, ¿y qué? ¿Se encontró con una sorpresa dentro del auto?
No, empezamos, fue en el asiento de atrás, bueno, amor mío,
qué mojada que está.
Claro, etcétera. Yo le dije, estábamos un poco apurados, ¿no? Porque era muy tarde, habíamos estado mucho tiempo tanteando picaportes, ¿vio? Entonces, le digo, bueno, dejemos por dichas todas las cosas, las frases amorosas, ¿no?
Pero qué forma más...
te amo, etcétera, quisiera estar con una mujer más que como... ¿cierto? Ya está, ¿cierto? Chau.
¿Cómo le va a decir así?
Todo así. Bueno, sí, dice, yo también, dice, dale. Y en eso siento... ¡Oh! Bueno, digo, no vayas tan rápido tampoco, ¿no? Un perro que estaba en el asiento de adelante, que se pasa al asiento de atrás y... No lo había visto.
¿Perro grande era?
Un perro enorme, como de eso, como Rintintín, un pastor alemán, un ovejero alemán.
Sí.
Y me saltó, me desconoció.
¿Y si no lo conocía? ¿Cómo?
Es por eso. yo no abrí la puerta, salí corriendo con los pantalones por la rodilla, con pasos cortos.
¿Y su novia?
También, pero en otra dirección. Porque el perro me corría a mí.
Claro.
Iba a venir para donde estaba, lo agarró para el otro lado, la novia no lo vi más.
Otra más que perdió.
Sí, me mandó un mensaje de texto. No te quiero ver más.
Qué bueno, cruz que tiene con los perros.
Sí, la verdad es que malas experiencias.
Me corrió. Bueno, no importa si me mordió o no me mordió, porque ya el daño estaba hecho.
Cuidado con el perro cuando muerde, porque a veces no larga. Cierra.
Sí, yo el otro día le contaba al señor, y un perro que me mordió un jueves, me lo sacaron un domingo.
No hay forma.
¿Se perró?
Sí. No hay forma y no hay ni un baldazo de agua.
No, nada, ni que usted que se le hace cosquilla, no sé dónde, no. Cuando no larga, no larga.
Yo siento cierta animosidad contra los perros y el perro es el mejor amigo del hombre. Y usted está hablando de una manera que me está molestando.
No,
muy, muy despectiva.
¿Pero cómo se puso?
Para
¿Quién es usted? ¿Qué le pasa? ¿Qué es San Roque usted?
Soy un ciudadano. Soy un
artículo
ciudadano.
Primero, ¿cómo está escuchando las conversaciones de los demás?
Sí.
Mire, yo estoy escuchando yo porque una está persona... los aquí en la vereda hablando con su amigote y metiéndose en un auto, en otro. Ya lo vengo viendo a usted merodeando mi automóvil.
Sí, pero usted lo deja siempre cerrado.
Y los perros... ¿Sabe qué? Mientras más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro.
Ah, sí, sí.
No recuerdo de qué filósofo es eso.
No me acuerdo, yo tampoco.
Permítame, yo no quiera salir de defensa nuestra, pero... El perro es amigo del dueño.
No, claro, de los hombres. El perro al dueño, porque el perro es interesado. El dueño, qué sé yo, porque el dueño le da de comer, entonces el perro le mueve la cola, le lambe la mano.
Es servil.
Servil. Sí, señor. Y viene uno y lo muerde. Le digo, entonces, ¿en qué quedamos? Le digo.
Usted diga lo que quiera, pero no habrá sabido ganarse el amor de un perro.
Ah, lo único que falta. No tengo tiempo para ganarme el amor de una mujer. Voy a andar escribiendo la poesía a un perro.
Quizás usted habla desde la ignorancia,
La ignorancia, precisamente. Fui al dentista el otro día y me voy a hacer la ignorancia.
Desconoce las mieles del amor perruno.
Las mieles del amor perruno.
No le dé importancia a este hombre, ni lo conocemos. Estamos hablando, nosotros hace 15 años somos amigos.
Sí, señor. Al señor lo conozco, justamente porque él tiene la misma costumbre que yo, que va con su novia, con su amiga, a buscar lugares aparentes para verificar el acto amoroso. Y nos conocimos... Yo salía de un baile, le voy a contar a usted para que aprenda lo que es la amistad, ¿no es cierto? Uh-huh. Y conocí a una dama en ese baile.
Club de barrio.
Cualquiera, salimos, digo, la verdad que está lindo para, bueno, para intimar. En el sentido que...
¿Con su amigo, dice usted?
¿Eh?
No, salió,
no, 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 pero salí con una chica. Me dice, mire, no lo tome a mal, pero cada vuelta hay una obra en construcción.
¿Y la chica?
Sí. Que esta mañana trajeron como 5 metros de arena, dice. Dice, y como no estamos en Villa Gesell, ¿qué le parece si vamos a ver amanecer en la arena ahí en la una construcción? Y mientras que sale el sol, nos divertimos un rato. Le digo, interpreto perfectamente lo que me está diciendo. Dije yo mientras me sacaba los pantalones.
Menos mal que interpretó, ¿no?
Y bueno, saltamos el alambrado, nos instalamos en la arena... Amor mío, le dije lo mismo que siempre, ¿no? Mirá, vemos por dicha todas las cosas, esas cosas mundanas.
Pero usted no se la dice nadie al final la cosa.
Y le digo, porque si no, nos pasamos todo el tiempo, bueno, sí, dice, tenés razón. Dale, qué sé yo, está todo bien, bueno. Y empezamos ahí en la arena y por ahí...
Es feo una obra en construcción, discúlpeme.
Me extraña que me lo diga usted, porque ahí fue donde conocí al señor... En una de esas siento que tenía mis dos manos así y hay dos manos que... Y por ahí aparece una tercera mano. Cuento las manos, había 5 manos.
Todos agarraditos.
Todos así. Agarraditos. Le digo, escúchame, ¿cuántas manos tenemos?
1, 2, 3
Me dice, yo mayormente 2. Y digo, yo también, me viene sobrando una mano. Y me doy vuelta y
es la mía, digo, señor.
Mira, es la mía, me dice. Cuando escuché eso, imagínese, sentí que el pánico se apoderaba de mí. Al otro lado de la montaña de arena estaba el señor con su novia.
En la montaña Canto Rodado.
Y le digo, bueno, lamento, caballero, discúlpeme.
Digo, faltaba más, y esto no es mío, hasta ahora no es mío. Claro.
Pero ustedes no tienen hogar, que se conocen.
Tenemos hogar, pero tanto él como yo vivimos con una familia muy numerosa, de hermanos, de primos, que siempre está uno, ¿no es cierto?, refocionándose con una dama, y nunca falta uno que me diga, ah, ¿qué tal?, encantado. Disculpe si no le doy la mano, dice mi novia, pero...
Y ahora es curioso, con tanta gente, familia numerosa, nunca han decidido tener un perro, por ejemplo.
Bueno, justamente en esa obra en construcción donde lo conocí al señor, dos semanas después de conocerlo a usted, me corrió un perro.
¿En esa obra?
En eso, pusieron perro. ¿A usted le parece?
Sí, yo lo que creo que... Se deben haber dado cuenta, estaban las huellas en la arena, había una cantidad de... me imagino yo algo...
Bueno, y ahí le prueba cómo el perro cuida su territorio. Imagínese, si usted su propio territorio puede ser cuidado por un perro.
Sí, pero
usted se lo va a agradecer.
No importa a mí, cuidar mi territorio,
una
cosa, el imperio romano.
El perro ese era un resentido. Y era envidioso y celoso. No le gustaba que yo tuviera una señorita, que yo tuviera una señorita.
No le gusta, no le gusta. El perro es un animal vil, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes. A mí me parece que ustedes están proyectando rasgos de las personalidades propias.
No, porque apareció una... Escúcheme, apareció una perra y el perro se tranquilizó.
Porque dice, un momento, dijo el perro.
Saludaba desde la bolsa de cemento el perro.
Sí, se puso ahí entre la Portland. Y el perro le hizo un gesto a la perra como diciendo, bueno, demos por dicha toda la...
Nadie habla ahí en la obra.
Nadie...
No se escucha una conversación.
Pasemos por encima de las convenciones mundanas. De...
Y chao.
Y usted, discúlpeme, ¿no? Mayormente, ¿dónde verifica sus encuentros amorosos?
Yo, en la intimidad de mi hogar.
No, ya me parecía. No. Yo le vi cara cuando venía.
Es el señor la intimidad de mi hogar, lo conozco.
Tengo un hogar vasto. Mi hogar es el mundo, además.
No, el nuestro también. Sí.
Pero ustedes se apropian del mundo de una manera avasallante, respetuosa, invasora.
Puede ser. Otros lugares donde hacíamos también el amor.
Sí, cada uno con su respectiva pareja.
Sí, claro, ¿no?
Porque usted me mete en la bolsa. ¿Cómo?
Fue en la camioneta, yo le señalé a usted, en la camioneta de una panadería, que la noche anterior dejaban ya cargada la canasta con el pan y la factura.
Ajá.
Y no me diga que no era extraordinario hacer el amor entre los marrocos calientes. El tipo venía, cargaba la camioneta, cerraba con llave y se iba. Y nosotros nos damos cuenta que se abría sola la puerta de atrás. Nos metíamos con mi novio un banquete.
Lo único, le digo, la media luna de manteca, cómo se pegan al cuerpo.
Ah, sí, sí.
Y
al día fui a trabajar, ¿no? Al día siguiente estaba con mi jefe. Estaba con traje. Sí, yo, por ahí crucé las gambas, ¿sí? En un sillón. Y por la botamanga se me salió una media luna.
Discúlpeme, Filippetti, ¿eso es un churro?
No, una media luna, que la agarré y me la comí.
Ahora veo que usted está muy al loro de las cargas de los camiones en su barrio, de la arena, la factura, también no sé, hace...
Yo me edifiqué la casa afanando arena en los zapatos.
¿Cómo?
Arena y Portland en los zapatos. A la noche yo pasaba por la montaña de arena, de Portland, de lo que sea,
sí.
Me llenaba los zapatos... Y volví a mi casa, la guaseaba, volvía, pasaba por ahí, y así
se hizo esta mansión.
Aquí me hice esta casita que usted ve.
Pero tiene un montón de ambiente, un caserón, ¿cierto?
Está muy lindo, sí.
¿Cuántos viajes hizo?
Con tanta familia que tengo no me dejan tranquilo, ¿qué?
¿Cuántos viajes hizo con los zapatos?
1 millón.
Y me imagino cómo habrán quedado los zapatos.
Sí, verdaderamente. Usted afana cosas, por ejemplo, flores en las casas, duraznos en la verdulería, vueltos, como Rolón, que se afana los vueltos, y va a los bares cuando se está yendo.
Agarra todas las propinas.
Agarra todas las propinas. Dice, total, ¿quién se va a dar cuenta? Dice, así con esa voz que pone él. Se afana las propinas. Yo no lo quería creer primero. Yo cuando lo conocí, lo primero que hizo, él se hizo el justiciero.
Sí.
Dijo, ¿cómo le va a dejar 10 pesos?
Sí, el mozo cobra sueldo.
Y se agarró 10 pesos, y se lo agarró él.
Sí.
Y después ya directamente vi que se agarraba todo. Y otra cosa que se agarra es lo que le queda a la gente de los sándwiches y eso.
Ah, sí.
Las sobras, vamos a decir.
Sí.
Muy especialmente en las pizzerías, la parte...
La cáscara.
La cascarita. Y dice, mientras se lo come, es lo más rico.
Es que es un desperdicio. Imagínense, también se dejan porciones enteras. Después se la venden como porción. La pizza.
Eso es lo que me dice el Rolón. Dice, mira, si vos no te la comes, te la venden.
Yo la comí. Sí, pero que se hace envolver lo que le queda de... Hay veces que...
¿Se hace envolver? Sí,
hay veces que le quedan cuatro huesos.
Ay, dice, por favor, ¿me la envuelve para el perro? ¿Qué cosa? Dice, no, la comida.
¿Y sospeche cuando le vienen una panera de pan tostado, por ejemplo, en el restaurante? ¿Qué? ¿Que ese pan está reciclado o es
no,
cuando pero... usted por ahí por el camioncito y llegó no. en malas condiciones ese pan? ¿No?
A mí me gusta el pan de Babieca.
Sí, es un pan tan rico.
Esto es verdad lo que estamos hablando.
Sí, todo es verdad.
Es un pan tan rico que vos te traen al Marroco y te lo Rolón se asalta el pan. Sí. Asalta y se agarra la panera y se va bajo la mesa. Dice, que nadie me moleste.
¿Usted no sabe lo que es Rolón en esos hoteles cinco estrellas?
No,
en el desayuno.
Se come todo. Se come todo. Todo, creo que hay como una mesa donde hay... Todo come. Él cree que hay que comerse todo. No, hay que dejar, dice. Y agarra, no de la fuente de él, de la fuente que está en la mesa general. Una especie de buffet fromage que hay.
Pero no se agota nunca porque vuelven a reponer.
Y dice, sí, le dice al tipo. Y sí, va.
¿Cuánto tiro para hasta el mediodía, dice?
Sí, ese, los bolsillos. Sale Rolón con bolsillo de payaso. Bombacha de gato.
Los sándwiches de miga.
Payaso, sí. Y sale con 5 o 6 docenas facturas. Y se para todo el día para agarrar un poco de hambre.
Pero hay cosas difíciles porque las porciones de melón con jamón crudo, Rolón también se lleva eso.
También. Y todo lo que sea desayuno. Porque acá en este hotel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos el desayuno Radio 10.
¿Cómo es?
¿De qué consta?
Continental no puedo decir.
¿Qué trae? 10 unidades, 10 unidades de algo.
Todo, 10 unidades. 10 unidades.
Pero una cosa son 10 medialunas, otra cosa son 10 bocaditos.
Disculpenme, yo tenemos medialuna, tenemos melón con jamón, tenemos tostadas, tenemos mermeladas, manteca, churros, dulces de todo, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos, Radisson?
Yo le iba a decir que la verdad es que trabajando en este hotel me siento un poco avergonzado.
Sí, no sé qué va a decir, pero...
Con la actitud del señor Rolón.
Ah.
Cuando fui a hacer el servicio a la habitación, a ordenar...
Ah, ¿usted le ordena la habitación?
Sí.
¿Y qué sucedió?
No sabe lo que era la almohada rellena toda de alimentos.
No le puedo creer. ¿Le abrió el Rolón?
El cajón de la mesa de luz salían los sándwiches de miga, la naranja.
Es que es angurriento. Él es bueno, pero es angurriento. Él ve una posibilidad y la aprovecha. Atendía paciente en Mar del Plata, en la misma pieza. Dice, ¿cómo voy a dejar pasar que estoy acá en Mar del Plata?
Ahí
metió un cartel psicólogo. Se atienden pacientes en la 284. En la 915 dice, atiendo paciente. Y no se perdían, y estaban ahí, pacientes mismo del mismo hotel, en el ascensor, pero no sabía qué.
Mismo cuando terminamos.
No estará loco usted, ¿no?
Terminamos ahí en el auditorio, me decía...
Enseguida, durante el programa, sí. Se iba marcando los que tenían cara de loco.
Ah.
Y después los encaraba, dice...
Ahí en el Lobo Marino lo atiendo, le decía el tipo, a las 2 de la mañana.
Y a las 2 de la mañana, dice, ¿y qué es usted? ¿Qué es para usted el placer?
Y ahora está limpiando la habitación de Rolón, no encontraba eso, pero yo limpiando la habitación del señor, la encontré con montañas de arena, de Portland, en la habitación de un hotel 5 estrellas.
Y yo voy a Mar del Plata, que estoy edificando la casita, no voy a traer la arena para Buenos Aires. Bueno, discúlpeme, hablando de hotel 5 estrellas, nosotros compartimos la habitación y también la cama con la gente del noticiero de Radio 10.
Uh-huh.
Así que adelante, vamos a dar paso a las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas. Cristina Kirchner llegó hace instantes a Caracas. La presidenta argentina fue recibida por las autoridades venezolanas. Se entrevistará hoy con Hugo Chávez. la jefe de Estado argentina cerrará con su par venezolano el trueque de alimentos por petróleo. La presidente lo hará después de reunirse con la madre de Ingrid Betancourt. Abortaron cerca de Concordia el robo de 6 camiones cargados con postes de eucaliptus. Fue en horas del mediodía de ayer, en una forestación a 4 kilómetros al norte de la estación Yeruá. La policía de esa localidad entrerriana logró identificar además a 20 personas que están investigadas por supuesto delito de robo. La ministra de Salud aseguró que hay vacunas suficientes contra la fiebre amarilla. Graciela Ocaña descartó al mismo tiempo la posibilidad de que haya epidemia. La funcionaria agregó que es conveniente que se vacunen las personas que viajen a la zona norte y selvática de Brasil, Paraguay, norte de Misiones y departamentos fronterizos con Paraguay. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Será terrible, Queen, amor de mi vida.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza.
Ay, sí.
Sí, desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. ¿Qué tiene por ahí?
Notas muy lindas. Juegos creativos para adultos.
Ah, me gusta.
A ver.
Para entretenernos.
La creatividad, bla, 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 bla. Bueno.
Etcétera, como etcétera. Decía
el existe una serie de ejercicios, existe una serie de ejercicios
sí.
A partir de situaciones hipotéticas que incentivan la creatividad y pueden resultar divertidos a la hora de reunirnos con amigos o en familia. Nunca está divertido uno con amigos o en familia. Pero bueno, atención. ¿Cómo seríamos si viviéramos 600 años? Es un juego y todo tengo que decir.
Ay, qué feo.
Ay, lo imaginé, en un momento lo imaginé.
Claro.
¿Cómo las planas que teníamos.
Sí. ¿Cómo planificaríamos nuestra vida? ¿Cómo sería un mundo con tres sexos en vez de dos? Ay, no tendríamos tiempo para nada. ¿Qué cambios se producirían en la familia?
¿Estos son los juegos?
Pero estos sí. son los juegos. Y usted que en la reunión dice, ¿qué pasaría si tuviéramos tres
claro,
sexos?
A ver, tengo un juego. ¿Qué pasaría si tuviéramos tres sexos? Dice uno, que apenas si tiene uno.
Y agotado ya de argumentos, ¿no?
Claro. Después, ¿qué olor tiene la palabra participar?
Pero se arma una
vez. En boca de mi cuñado tiene olor a pesto.
Pero... Y encima tenemos que participar todos.
Claro. ¿Cómo se siente al tacto el número 4? Espera que lo toco. Aquí está, este es el 5.
Sí.
El 6. Disculpe, no lo había conocido. ¿Qué sabor tendría el color azul? ¿Cuál es la forma del miércoles?
Tiene una forma de miércoles.
¿Qué gusto tiene la satisfacción? Y todo eso.
Esto es una...
Todo eso son disparadores de la imaginación, dice aquí. Por ejemplo, durante un minuto, haga todo lo que se le ocurra con esta nota. En medio minuto, invente entonaciones posibles para la palabra ayer. Ayer.
Sobrino, ¿qué te pasa? Dice la tía.
No me gustó nada de esto.
Pero son ejercicios para usted, no tiene imaginación. Porque si yo le dijera, si usted fuera un país, ¿qué país sería?
¿Cómo?
Si usted fuera un país, ¿qué país sería?
Pero ese juego...
¿Cómo? Y usted así entretiene a sus amigos, a sus familiares.
Estamos,
tiene que estar llevando, ¿no?
Estamos entre amigos.
No, pero no entiendo, no sé lo que me quiere decir el señor. ¿En qué sentido me lo estás diciendo?
Estamos buscando juegos creativos. Estamos aburridos los tres.
¿Por cuánto?
Y somos amigos.
Bueno. ¿Cuánto estamos jugando? Repítame la pregunta. ¿Qué, sí?
Si fueras un país... Te voy a tutear. Si fueras un país, ¿qué país serías?
¿Cuál es el país más grande del mundo?
Y China.
San Marino.
Es que vas desplegando tu imaginación. Si fueras un animal...
Si yo fuera un animal...
Un lobo marino.
Primero, cuidado conmigo.
Amigo, sí, bueno, no vamos a terminar.
No, porque señor, no. Pero un
sí,
país va despacio.
Mal,
pero que me diga animal. Si usted fuera un animal, si usted fuera un estúpido, ¿qué hace?
A ver, por favor.
A ver que no se puede.
No me toques, amigo.
Siempre pasa lo mismo.
Pero,
no,
che, somos tres amigos.
No, pero
yo no soy susceptible.
No, pero no me mire.
Hagamos juegos creativos.
Hace volar la imaginación, che. ¿Cómo te lo tengo que decir?
Bueno,
no rompamos la amistad.
Bueno, dale, vamos otra vez.
Bueno, vamos de nuevo, vamos a ver si...
Si vos fueras una calle de Buenos Aires, ¿qué calle serías?
Cucha, cucha.
Y si fueras una canción... Así, volá con tu imaginación, negro, volá.
Si yo fuera una canción, amiga mía, estaría en tu boca por las mañanas.
¡Ah!
Estaría en tu recuerdo por las noches.
Sí, eso.
Y estaría en tus oídos dentro de muchos años, cuando yo ya haya
desaparecido de tu vida. Si yo fuera una canción, amiga mía.
Qué estúpido.
Qué hermoso. Pero es así, negro. Nos hiciste llorar. ¿Te das cuenta? Nos tenemos que juntar más seguido.
Para no, esto. Mire. ¿Por qué no vamos a la cancha?
Pensé que hacía 20 años que no nos veíamos del colegio, ¿eh?
Y nos juntamos. Con todas las cosas que tenemos que hablar y tenemos que decir qué país somos.
Rebagliati. No, Rebagliati no. ¿Cómo eras vos?
Rúfile.
Túfile.
Rúfiles.
¿Y vos cuál era?
Escarlata, ¿te olvidaste?
Escarlata, pero... Escarlata. ¿Ustedes eran de quinto o tercera?
No, cuarto, cuarta.
¿Del Belgrano?
No, ¿qué Belgrano?
No, Nicolás Belgrano, el número uno.
¿Cómo no eran de Belgrano?
Del industrial, Rúfiles.
¿Cómo industrial? No, del perito mercantil.
Discúlpeme, me equivoqué, me dieron mal la dirección.
Pero escuchame.
Permiso, me voy a retirar. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta el reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, vamos bien.
Estás escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Y ya llega a la sala Pablo Picasso del Complejo La Plaza, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Carlos Ganser. Bienvenido, maestro. Y a Manuel Moreira, que lo acompaña esta noche también.
Muy bueno. Bien.
Aquí Margarida Rosario le pide Más Allá.
Más Allá es un lindo tango, que antes me pedían mucho, pero ahora tampoco. Es un tango instrumental, mire qué lindo es. Joaquín Mora, el mismo esclavo.
Muy lindo,
¿no? Fernanda de Ituzaingó pide Milonga de Albornoz.
Milonga de Albornoz. Oh, qué difícil es.
Ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premura ni demora. Albornoz viene silbando una milonga entrerriana bajo el ala del chambé. Sus ojos ven la mañana de aquel día, del 890, que en el bajo del Retiro se le perdieron la cuenta de amores y de truqueadas, hasta el alba y de entrevero. Fierro con los argentos, con propios y terceros. Se la tienen bien jurada. Más de un taite y más de un piso, y en una esquina del sur lo está esperando un cuchillo, no un cuchillo sino tres. Antes de clarear el día se le vinieron encima y el hombre se defendía. Un acero entró en su pecho, ni se le movió la cara. Alejo Albornoz murió como si no le importara. Pienso que le gustaría saber que odiando su historia en una milonga, el tiempo es olvido y es memoria.
Bueno,
muy bien, maestro. Sol de la Plata pide insensatez.
Insensatez, usted la tiene.
Fue la trompeta esta vez.
Fue la trompeta, qué sorpresa. Mírese, a ver si vino el saxofonista Fausto Coppi. La flauta guardelama.
Ahí está.
¿Usted empieza a cantar usted?
Dile, dile.
Thank you.
lindo.
Cántese algo, Manuel.
Gladys de Pigüé pide Soledad.
Soledad.
¿En qué tono? ¿En mí?
¿Qué sé yo? ¿En mí? A ver. Un momento, a ver si lo... A ver si se va con esto. Ahí va.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lentecita. La doliente sombra de mi cuerpo al esperar tu paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión y cenizas en mi corazón.
Muy bien, maestro. No sé si se quiere largar de acá. María Laura del Hogar nos pide Ritmo de maracas. Le piden Vuelvo al Sur.
¿Vuelvo al Sur?
Sí, le pide Connie, que dice, para Mechi, que está escuchando en Estados Unidos, dice, te extraño, Mechi.
Uh-huh. Yo tengo acá en el Rancho Grande.
Allá en el Rancho Grande.
Allá, bueno.
Hay gente de Brasil, ¿cómo se toca una bosa?
Justo hoy.
Justo hoy que hay gente de Brasil.
Hoy le decimos bien.
Ah, tienes razón, si no mejor hoy, no. No, dele. Hay una bosa y después nos vamos con cualquier cosa.
Tenemos la...
¿Qué tenemos?
Tenemos... Acá pidieron Vaya con Dios también, que nos pueda acompañar.
Pero bueno.
Bueno, a ver qué podemos...
Tarde y tapuá.
¿Tarde y tapuá?
Sí.
Un poquito, ¿no?
Um velho calção de banho, dia pra vadiar, o mar que não tem tamanho, o mar arco-íris no ar, depois na praça cair, sentir preguiça no copo e numa esteira de bime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Tapuã, a sol que há em Tapuã, ouvindo o mar em Tapuã, fala de amor em Tapuã, passa uma tarde em Tapuã, a sol que há em Tapuã, ouvindo o mar em Tapuã, fala de amor em Tapuã.
Muy bien, maestro.
Tienen que dar 2 minutos.
No, tenemos 4 minutos.
Ah,
todavía.
Entonces podemos
cantar más bossa nova.
¿Qué quiere?
No, ritmo de maraca. Habían pedido la cámara.
Sí, vamos a bailar.
Esta me interesa.
Sénteme, señor.
Yo quería...
Momentito, momentito, momentito. Con ritmo de maraca y de bongo, que sé que me hace...
ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Bueno, hay dos minutitos acá. Rafael de Flores dice acá en el Rancho Grande, o Inés de Caseros, Vaya con Dios.
Tenemos el Vaya con Dios, o el allá en el Rancho Grande, son canciones mexicanas y que las hacemos pésimos, pero... Un momentito, a ver. Es una guitarra, ¿no? Tengo cero sonido.
Llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi
cachito del Vaya con Dios.
Y nos vamos ya, ¿eh? Nos vamos con algo.
Nos vamos con algo...
¿Puedo pedir uno?
Ilustrativo,
el orangután.
Qué bueno.
Bien.
El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, estaba el orangután
sentado sobre una rama.
Otra vez.
Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
A las 2 de la madrugada, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas. Mauricio Macri subrayó que las obras del arroyo Maldonado mostrarán resultados positivos dentro de 4 años. Dijo que requerirá una inversión de 130 millones de dólares. El jefe de gobierno agregó que en el transcurso del año se instalarán 15.000 nuevos contenedores. Álvaro Uribe agradeció el apoyo que le manifestó Bush luego de la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela. El presidente colombiano hizo pública la ayuda que le brindó el norteamericano.
La demanda laboral creció 8,4%. El INDEC informó que ocurrió en el cuarto trimestre de 2007. El relevamiento demostró que bajó un 15,4% la cantidad de puestos que se pudieron cubrir por la escasez de personal calificado. Las compañías con mayores dificultades para encontrar trabajadores fueron las de servicios financieros, hotelería y de correo y telecomunicaciones. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio. Hasta que salga el sol. Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La ha dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. Ha gastado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el tiempo, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. Bueno, eso de buenas está como fresco, ventoso. Bueno, si está en su casa, o por lo menos bajo techo, en un lugar agradable, está bien, es una buena madrugada. Bienvenido, aquí comienza hasta que salga el sol. Ojalá que salga hoy el sol finalmente, aunque ya estoy viendo el pronóstico y... le voy a contar en detalle enseguida. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvo ayer? Qué raro que estuvo todo. Estuve en la calle a la tarde y tenía... un minuto de lluvia intensa, otro minuto de viento, otro minuto de sol y nuevamente la lluvia y así toda la tarde. Una cosa realmente extrañísima lo que pasaba por lo menos aquí en Buenos Aires y me parece que para hoy ese panorama permanece, perdura por lo que estoy ya viendo, ofrece el pronóstico. ¿Cómo estuvo? ¿Trabajo? ¿Estuvo conectado con la información? ¿Sí? ¿Con la radio, por supuesto? Bueno, si eventualmente pasó que no pudo escuchar algún informativo, que se perdió el detalle de alguna noticia, quédese tranquilo porque nosotros aquí lo vamos a poner al tanto de todo y a las 6 de la mañana va a llegar...